Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. Buenos días, bienvenidos si te incorporas a esta hora de la mañana a Herrera en COPE, que ahora que ya no es tan temprana y que puede que sea tu último día de trabajo antes de las vacaciones. Recibe el saludo de Antonio Raiz en este viernes en el que millones de españoles salen de viaje. Aquí la DGT siempre hace sus previsiones, igual te has preguntado alguna vez. ¿Y cómo sabe la Dirección General de Tráfico que a lo largo de este fin de semana va a haber casi 7 millones de desplazamientos? Es que he ido preguntando casa por casa. No. De lo que se trata es de una estimación, teniendo en cuenta el movimiento que ha habido años anteriores en un periodo similar, teniendo en cuenta también la evolución de lo que llevamos de verano y contando luego con factores como el que tenemos en este 2022, que el 1 de agosto cae el lunes, que hoy es el último día laborable para muchos y que a lo largo del fin de semana se van a juntar los que se van de vacaciones con los que vuelven y con los que solamente van a disfrutar del fin de semana. Ah, y luego están los vehículos que atraviesan España con destino a Marruecos o Argelia en lo que se conoce como Operación Paso del Estrecho. Sumas todo esto y a la DGT le salen esos 7 millones de desplazamientos solo para este fin de semana. Bueno, el que hoy pone fin al curso político es Pedro Sánchez. Lo va a hacer tras reunir a su ejecutiva en la que ya han echado a rodar los nuevos cargos. Lo han hecho en una semana que no ha sido la mejor para estrenarse como portavoz de nada en el PSOE con el fallo de los ERE. Pero de eso te hablo en un momento. La comparecencia de hoy de Pedro Sánchez, bueno, la de Sánchez y la de cualquier presidente que se precie, es un clásico antes de irse de vacaciones. Sirve de poco o de nada porque así, resumiendo, nadie le evalúa y él mismo es el que se pone la nota final del curso político. Y cuando Pedro Sánchez autoevalúa, ya conocemos la alta estima que se tiene de sí mismo. ¿De qué va a presumir y de qué no puede presumir hoy el presidente del gobierno? Puede hacerlo de los datos de empleo. Según la encuesta de población activa, la EPA del segundo trimestre, el desempleo se sitúa por debajo de los 3 millones de parados por primera vez desde 2008. De abril a junio se han creado 383.000 empleos netos y la tasa de paro cae por debajo del 12,5%, un nivel que no se ha dado en los últimos 14 años. En cambio, no puede sacar pecho de esa cifra, de ese porcentaje del 12,48% de tasa, porque es la mayor, sigue siendo la mayor de toda Europa. Pedro Sánchez puede vendernos con cierto optimismo que el número de contratados roza los 20 millones y medio de trabajadores y que los contratos indefinidos han subido en 617.000 personas. Pero cuidado con el dato de creación de empleo. Son 80.000 menos que en el mismo periodo de 2021. Seguro que el siempre optimista Sánchez resta importancia a esta cuestión. Pero hay dos ministros que ya reconocen ese parón en el empleo. Una es Yolanda Díaz, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, y otro es el ministro de Seguridad Social. El parón se va a notar más a partir de verano, cuando se pongan fin a las contrataciones del sector turístico, pero ya en julio, según José Luis Escrivá, esa ralentización está siendo un hecho.
Los datos de julio, yo diría que sí, podemos argumentar que están, digamos, se está produciendo una cierta ralentización del ritmo de crecimiento del empleo, del empleo, sobre todo en la segunda quincena del mes de julio.
Y luego una clave que no hay que pasar por alto. La cifra del paro está maquillada por la exclusión de las estadísticas de los fijos discontinuos. Son los que cobran subsidio, pero no figuran en las listas del paro. Y están maquilladas también por la inclusión entre los empleados de trabajadores a tiempo parcial, cuyas condiciones son inestables y bajas por definición. ¿De qué va a presumir Pedro Sánchez? Pues del impuesto que acaba de tramitar para la banca y las energéticas. Ese mensaje siempre queda bien. Se lo quitamos a los que más tienen, a los poderosos, para repartirlo entre los más pobres. Claro, pero luego se lo gastan en la gratuidad de cercanías, que no distingue entre ricos y pobres, o se lo gastan en el bono cultural, que tampoco distingue entre ricos y pobres, y que solo se van a poder beneficiar aquellos que vayan a votar por primera vez el próximo año. Ese impuesto prevé recaudar, pues la estimación que ha hecho el gobierno, 7.000 millones de euros en dos años. Va a gravar los intereses y las comisiones de los bancos y un 1,2% los ingresos de las compañías energéticas. Ya le ha respondido que lo van a recurrir, además con dos advertencias. Los bancos dicen que mermará el crédito y las eléctricas que paralizarán inversiones en renovables. De lo que tampoco va a poder presumir hoy, en ese balance de final de curso, Pedro Sánchez, por mucho que defienda su inocencia, no puede presumir del fallo de los ERE. En el PSOE siguen haciendo esfuerzos ímprobos para convencernos de que hay malversadores honrados, que hay prevaricadores honestos y que hay corruptos mejores que otros, aunque hayan utilizado de forma fraudulenta 680 millones de euros. Esta es la directriz que han marcado desde Moncloa y desde Ferraz y que, ya lo verán, nadie en el PSOE se va a saltar. Otra cosa es en el gobierno de coalición. Para los de Unidas Podemos es muy complicado explicar a los suyos que forman parte de un ejecutivo cuyo presidente desautoriza a los tribunales cuando habla de aquello de que pagan justos por pecadores. Tiene muy difícil también que apenas un día después de conocerse el fallo del Supremo, el presidente al que mantienen en Moncloa defiende la inocencia de Chávez y Griñán, condenados por delitos de prevaricación y malversación. ¿Qué le queda entonces a la vicepresidenta Yolanda Díaz? Alzar un poco la voz, pero sin hacer excesivo ruido.
El caso de los ERE son muy graves y que además de graves tienen que ver con dinero público de los trabajadores y las trabajadoras andaluces. Creo que tiene que ver con el bipartidismo, con gestiones públicas que creo que ya la ciudadanía ha demostrado que las rechaza y creo que aquí nos tenemos que manifestar.
Pero que nadie espere que vaya a ir más allá de levantar un poquito la voz. Hicieron lo mismo con el cambio de posición del gobierno respecto al Sáhara o con la cumbre de la OTAN. No estamos de acuerdo, pero vamos a seguir amarrados al sillón, que tenemos muchos puestos en juego, algunos totalmente inoperantes, como el ministro de Consumo o todas las secretarías de Estado que les acompañan, como la última que ha asumido Lilith Bestringe a razón de 120.000 euros al año. A Sánchez nada de lo que le diga a los de Podemos le va a alterar su estrategia para ayudar en lo que pueda a José Antonio Griñán. De momento, ya ha empezado los deberes para modificar la mayoría del Tribunal Constitucional, que es donde va a llegar el recurso de amparo que ha anunciado la defensa del expresidente andaluz. Y si esta vía no cuaja, se va a emplear a fondo para que salga adelante el indulto. Y ahí tratarán de disimular, con un indulto parcial al estilo del que disfrutaron Vera y Barrio Nuevo, con una entrada fugaz en la cárcel y a los pocos meses en la calle. En todos los casos de corrupción, las reacciones de los afectados son muy parecidas. Y si no, atentos a los argumentos de la que ha sido hasta ayer presidenta del Parlamento de Cataluña. Laura Borràs asegura que ella no se ha lucrado a título personal. Miren, esto coincide con las justificaciones de Sánchez y del PSOE cuando defienden a Chávez y a Griñán. Venga, vale. Vamos a hacer un ejercicio de fe y vamos a creerla. Que es mucho creer, pero vamos a hacerlo. Y nos situamos en el capítulo de los hechos. En el escrito de acusación de la Fiscalía, a Borràs le acusan de un delito de prevaricación y detallan cómo, presuntamente, fraccionó contratos a favor de un amigo cuando era la directora de la Institución de las Letras Catalanas. Y el modus operandi es de primero de corrupción. Contrataba trabajos informáticos con un amigo, nunca por un importe superior a 18.000 euros, para así sortear la obligación de acudir a un concurso público. Aunque ella no se haya enriquecido personalmente, su amigo sí se ha lucrado gracias a la acción prevaricadora de Laura Borràs. Y si su amigo se lucra, ¿quién asegura o quién no asegura que ella también lo ha hecho? Además, lo que está claro es que se ha perjudicado a los contribuyentes, porque si esos trabajos no se han adjudicado de forma transparente, nos quedamos sin saber, primero, si eran o no eran necesarios. Y segundo, si alguien los hubiera hecho más baratos. La duda es cómo va a afectar la suspensión de Laura Borràs con el apoyo de Esquerra a la coalición al frente de la Generalitat. y viendo cómo se agrandaba la grieta, no tardó en salir el presidente catalán Pere Aragonès.
¿Es un gobierno compromés?
Es un gobierno comprometido contra la corrupción. En este sentido, no tengo ninguna información de que ningún miembro del gobierno considere que no haya que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando sólidamente, en confianza, entre todos los miembros del gobierno en este sentido.
En tots els membres del govern en aquest sentit.
Aragonès, los de Esquerra, saben que con este asunto, hay otros muchos más, pero saben que con este se la han juzgado a los de Junts y que más pronto o más tarde se la van a devolver. Eso sí, hasta donde puedan van a mantener ese matrimonio de conveniencia porque les va la vida en ello a los dos, a los de Esquerra y a los de Junts. Están pasando más noticias en este viernes y te las voy a contar en titulares con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Precios.
Los carburantes en esta operación salida nos dan un ligero respiro, siguen por debajo de los 2 euros. El litro de gasolina está de media y antes de los descuentos a 1,90, el de diésel a 1,89.
Rectificación.
Argelia da marcha atrás y desbloquea las operaciones bancarias con España, un paso clave para retomar las relaciones comerciales entre ambos países. El miedo a posibles sanciones de Bruselas podría estar detrás de esta rectificación.
Pegasus.
La Audiencia Nacional cita como testigos a los ministros Fernando Grande Marlaska y Margarita Robles por el caso de espionaje Pegasus. El gobierno dice que está facilitando al juez toda la información de la que dispone.
Rey.
Felipe VI comienza sus vacaciones en Palma de Mallorca, donde hoy va a recibir a las principales autoridades autonómicas y locales en el Palacio de la Almudaina. A lo largo de estos días, los reyes van a alternar el ocio y el descanso familiar con actividades oficiales.
Y en el partidazo de COPE, Koundé.
El nuevo fichaje del Barcelona ya está en Barcelona a la espera de superar el reconocimiento médico. La oficialidad de la operación se dará cuando supere dicho reconocimiento y finalice la firma de contratos. Según informó Lena Condis y confirmó el propio jugador, la intervención de Xavi ha sido clave en la operación. Y en el último entrenamiento del Real Madrid, Modric ha vuelto a entrenar con el grupo tras superar los episodios de fiebre y los blancos han recibido una visita especial. Se trata de Trae Young, base de los Atlanta Hawks.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
6.552-06552, serie 40040.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡El Betis! ¡Campeón de la Copa del Rey!
Joaquín, ¿qué pasa? ¡Enhorabuena! Gracias, visita mía.
¿Y tú? ¿Qué tal? Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Vamos ya con los detalles de ese nuevo impuesto a la banca y a las energéticas que PSOE y Podemos ya han registrado en el Congreso. Por ejemplo, contempla multas para los que trasladen al cliente ese impuesto y son multas que ascienden al 150% del propio importe del impuesto. Pero hay más, Marta Ruiz.
Eléctricas, gasísticas y petroleras, todas las energéticas tendrán que aportar un 1,2% de su volumen de negocio de 2022 y 2023. Para los bancos el gravamen se eleva hasta el 4,8% y se va a aplicar sobre su margen de intermediación, o lo que es lo mismo, la diferencia entre las comisiones y los intereses que la entidad cobra a los clientes y luego paga en el mercado. Quedan fuera los bancos cuyo margen esté por debajo de los 800 millones y las energéticas que facturaron menos de 1.000 millones en 2019. El gobierno calcula que va a afectar a unas 20 compañías y se van a recaudar 7.000 millones de euros. Repercutir el aumento del coste en los clientes va a suponer multas del 150% de la cantidad cobrada ilegalmente, algo que van a vigilar Competencia y el Banco de España. Expertos fiscales como Javier Santa Cruz ven difícil encaje legal, así como identificar esa repercusión en los clientes.
No es posible, vamos, imposible. Y más aún conforme va a ir la dinámica de los próximos meses y de subidas de los tipos de interés, de endurecimiento de las condiciones del crédito.
La Asociación Española de Banca ya advierte que este impuesto va a afectar a la capacidad de las entidades de dar crédito.
Pedro Sánchez hace hoy balance. En el final del curso político presumirá de su llamada agenda social ante el otoño complicado que viene. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez concluye el curso en horas bajas tras la rotunda debacle andaluza y unas expectativas que mantienen encendidas todas las alarmas en la Moncloa. Como acostumbra, el presidente promete reivindicar su gestión frente a las adversidades, presumiendo de una hoja de servicio social anclado en la creación de empleo, además de hacer hincapié en la estrategia para revolverse contra poderes económicos. Para ello, tirará de los nuevos tributos a energéticas y a la banca ya registrados en el Congreso. Sánchez aprovechará la ocasión para intentar reconectar con la opinión pública, habiéndosele colado el revés judicial de los ERE y acentuándose las diferencias en el seno de la coalición, aunque esté rearmando el bloque de Esquerra y Bildu con la mirada en los presupuestos. Al discurso tampoco faltará su disenso total con el PP en materias como la renovación del Poder Judicial.
Las grandes montañas de nuestro planeta han sido desde hace siglos objeto de deseo por exploradores y alpinistas que han dedicado sus vidas a un solo objetivo, el de alcanzar el techo del mundo. Eran expediciones cargadas de valor, de espíritu aventurero y de amor a las montañas. Pero ahora todo esto es muy distinto. En las últimas horas se ha hecho viral un vídeo grabado por un montañero nepalí que muestra un auténtico atasco de personas que tratan de subir al K2, que es la segunda montaña más alta del planeta y la más peligrosa de todo el Himalaya. Decenas de escaladores, uno tras otro, como si estuvieran en la fila del colegio, aguardan para llegar a la cima. Lo que antes era una gesta, ahora se ha convertido en una frivolidad, pagando a compañías locales o agencias especializadas para que personas que no están preparadas lleguen a las cumbres del Everest o del K2. Hasta este año, tan solo 377 personas habían coronado ese K2 desde que existen registros. Pues bien, el pasado 22 de julio subieron a este 8.145 personas. El dinero y el negocio pueden con todo, por eso hoy queremos reivindicar a aquellos auténticos héroes de la supervivencia y de la superación.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban el timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Super ofertas fin de semana en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo, 50% en la segunda unidad en la lata de 5 litros de aceite de oliva virgen extra El Corte Inglés Selection.
Comprando dos, la segunda sale a 13,48 euros.
A 4,04 euros el litro llevando las dos latas.
Así son las super ofertas fin de semana de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Último día del viaje del Papa Francisco a Canadá. El Santo Padre estará hoy muy cerca del Círculo Polar Ártico, donde se va a reunir con los Inuit. Después regresará a Roma. Junto al Papa viaja la enviada especial de COPE, Eva Fernández.
Hoy el Papa se va a acercar a tan solo 300 kilómetros del Círculo Polar Ártico. Será una larga jornada durante la que pasará 10 horas a bordo del avión con tal de llegar hasta Iqaluit, la ciudad que alberga a la comunidad más numerosa de los Inuit, antes conocidos como esquimales. El Papa viaja en lo que para ellos es el verano y por eso la temperatura prevista girará en torno a los 10 grados. Los actos tendrán lugar en el interior de una escuela adaptada para las bajas temperaturas. Y allí el Papa se reunirá con exalumnos de uno de los 13 internados católicos que se encontraban en la región. Antes de poner rumbo a Roma, tendrá lugar un encuentro entre los ancianos de las tribus y los inuit más jóvenes, con cantos y música tradicional. Una de las notas más características de este viaje, puesto que ha estado presente en todas las celebraciones.
Tinto de verano, Don Simón.
Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no. Para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
La red Kia de Madrid te ofrece la información local.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid contará con una nueva zona de especial protección acústica. Será la zona de Río Rosas Trafalgar en el distrito de Chamberí, que incluirá también la calle de Ponzano y que llegará hasta Alonso Martínez. Las calles que componen esta zona tendrán limitaciones en los horarios de las terrazas y no podrán abrirse nuevos locales de hostelería. Teresa Fernández, buenos días.
Muy buenos días, Belén.
El objetivo es cumplir con una reivindicación de los vecinos.
Y para ello se ha creado una nueva zona de protección acústica especial que tendrá 153 hectáreas de extensión, pero ¿qué controlarán? Pues el ocio, que es la principal fuente de ruido. Inmaculada Sanz, portavoz municipal, anuncia que se aprobará a lo largo del otoño.
Se ha hecho un trabajo absolutamente riguroso de mediciones en cada uno de esos puntos que afecta no solo a la calle Ponzano, de la que hablamos asiduamente, sino a muchas más zonas de esos barrios y, por lo tanto, que se va a dar una respuesta integral con esta nueva ZPAE y, por lo tanto, conseguir una solución definitiva a esas quejas, a esas demandas que se están produciendo en esas zonas.
Beneficiará a los 61.000 vecinos de la zona y contará con tres áreas diferenciadas, baja, media y alta, dependiendo de su nivel de contaminación acústica. Los vecinos contentos, eso sí, piden que estas medidas no solo se anuncien, sino que también se garanticen. Pilar Rodríguez es de la asociación El Organillo de Chamberí.
La valoración es positiva, es una reivindicación vecinal que el ayuntamiento ha recogido. Dicho eso, una zona de protección acústica especial es un papel en el que se escriben cosas y esas cosas hay que ejecutarlas, y para ejecutarlas hace falta voluntad política del que gobierna, medios de inspección y medios policiales.
Los bares y restaurantes tendrán que exponer carteles anunciando la hora de cierre de los locales y además tendrán que recordar que el ruido es molesto. Ojo a esta nueva medida, que también se dejarán de permitir las terrazas en la zona SER, en la zona del aparcamiento, para evitar al máximo el nivel de ruido.
Ahora se abre un periodo de alegaciones antes de llevar esta ordenanza al Pleno. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes 29 de julio, te despiertas con 24 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Y de nuevo, un incendio ha puesto en alerta a los bomberos de la Comunidad de Madrid. Un campo de cereal, varios huertos y algunos habitáculos con maquinaria agrícola han ardido en la Velilla de San Antonio. Un incendio que generó una gran columna de humo y que ha provocado que en algunos momentos tuviera que cortarse al tráfico la R3. De hecho, esa R3 sigue cortada porque los bomberos siguen trabajando en la zona. El incendio está estabilizado, pero todavía no está controlado. No se han producido heridos y tampoco ha habido que desalojar ninguna vivienda. Y a las 7 y 22 lo que toca es hablar de tráfico.
¿Sabes qué es lo maravilloso? Que hay un coche tan versátil que se adapta a lo que necesitas y que lo encuentras en versión híbrida, híbrida enchufable o 100% eléctrica. Así es el nuevo Kia Niro. Y lo mejor es que lo maravilloso está a tu alcance. Acércate a conocerlo en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Kia, descubre lo que te inspira.
Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo, patrocina el tráfico.
Bueno, pues queremos saber cómo se circula a estas horas en las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Enrique Merchán, buenos días.
Buenos días, comienza esta jornada de viernes con situación muy tranquila en todas las carreteras de la comunidad, con tráfico fluido y cómodo y sin grandes incidentes que afecten a la circulación. Tan solo advertirles que está cortada la Radial 3 por un incendio, por lo que mucha precaución si circulan por esa vía.
Y recuerda que a partir de mañana se cierra la línea 6 de metro entre las estaciones de Sáenz de Baranda y Nuevos Ministerios. Estará cerrada para reformas hasta la primera quincena de septiembre. Y enseguida te hablo del empleo en Madrid tras conocerse los datos de la encuesta de población activa.
¿Sabías que la comunidad médica habla de epidemia de infecciones por transmisión sexual? Actúa con responsabilidad. Evitar su propagación es tan fácil como hacerse un test para su detección temprana. En democratest.com, tu test rápido de VIH, sífilis o hepatitis C por solo 25 euros y con resultados en una hora. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la tradicional cocina asturiana actualizada junto al mejor producto de temporada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera, una auténtica experiencia gastronómica asturiana. Disfruta además de las noches de verano en nuestra terraza.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
En los talleres Euromaster sabemos que la información del tiempo es lo que te mueve.
Pues pocos cambios en el tiempo. Seguimos con temperaturas muy parecidas a las de ayer, con 36 grados de máxima en el centro y 22 de mínima. El fin de semana, exactamente lo mismo. No van a variar los termómetros. Hasta el lunes, que van a empezar a subir. Lo vamos a notar ya en la madrugada, en la noche del domingo.
Talleres Euromaster es sinónimo de buen trato, confianza, rapidez y profesionalidad. Pero todo esto no lo decimos nosotros, y es que somos los talleres mejor valorados por vosotros, los clientes. Y como sabemos lo que te mueve, por traer tu vehículo a nuestros talleres te hacemos la revisión de los 12 puntos de control gratis. Pide cita y consulta condiciones en la web. Talleres Euromaster, sabemos lo que te mueve.
Mira qué cara tienes, que te va a dar algo. Estresado, cabreado, estás que no pegas ojo por el dichoso inquilino. Oye lo que te pierdes. Practica el Tranquiler. Tú no te preocupas de nada. Te buscan el inquilino, te pagan ellos aunque no pague el inquilino, te resuelven todos los problemas que puedan surgir y tú a vivir, que son 2 días. ¿Te ha gustado la idea, eh? Agencia Negociadora del Alquiler. Llámales 920-2011. ¿Pero para qué están los amigos? 920-2011.
Los datos de empleo en estas fechas siempre suelen ser buenos gracias a las contrataciones de verano, pero Madrid ha registrado la mayor caída de paro de España en este segundo trimestre. Buenos datos que nos amplía Teresa Vasallo.
Se trata de la mayor caída de paro de España en el segundo trimestre del año, con una bajada del 14%. El consejero de empleo de la comunidad, Javier Fernández Laschetti, ha sacado pecho ante los datos obtenidos.
Con menos impuestos, con más libertad, con un marco de estabilidad financiera y de confianza, hace que se creen más empresas, hace que crezcan las empresas, que se atraigan otras nuevas y que esas empresas busquen personas para trabajar, por tanto, se cree empleo.
También ha querido mencionar al Gobierno central por las trabas que a veces se encuentran las personas que quieren buscar trabajo.
Entre otras cosas, nos debería hacer reflexionar si no hay demasiada rigidez en el mercado laboral español que hace que haya demasiadas barreras para que empresas que quieren contratar y personas que quieran ser contratados puedan encontrarse sin encontrarse a la ministra de Trabajo en medio.
Los datos de Madrid sitúan a la comunidad con 5 puntos por encima de la media nacional, donde se refleja que ya se ha recuperado todo el empleo perdido desde el peor momento de la pandemia.
Y un hombre de 42 años ha resultado herido grave tras recibir 2 puñaladas en el pecho. Ocurría esta noche en la calle Lago Eyre. La víctima se encontraba en un portal. Ángel Casas es el jefe de guardia del SAMUR.
A nuestra llegada nos encontramos a un varón de 42 años que presenta 2 heridas por arma blanca en hemitoras izquierdo. El paciente se encuentra inestable hemodinámicamente, por lo que ha precisado el aislamiento de vía aérea y estabilizado hemodinámicamente. Ha sido trasladado con preaviso en estado grave al hospital 12 de octubre.
Ocurría en Vicálvaro. Y el Ayuntamiento de Madrid ha dado luz verde a la remodelación de la calle de Alcalá. Entre Arturo Soria y Quintana se hará una ampliación de aceras, se incrementará la accesibilidad y los pasos de peatones. También habrá una remodelación del alumbrado público y del mobiliario urbano de la Plaza de Quintana. Será una nueva Plaza de Quintana.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Que no te cuenten películas! Solo Yamóvil es el único concesionario capaz de superar cualquier tasación. Si estás pensando en vender tu coche, no dudes en visitar nuestros centros. Obtendrás tu dinero en solo 20 minutos. Así de fácil, ya vende tu coche en Yamóvil.
Drenmodel es depurativo. Drenmodel es detox. El jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Drenmodel de Naturtierra. Sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies.
Complementa tu vida. Naturtierra.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
El año pasado murieron más de 100 personas atropelladas en las carreteras españolas, muchas de ellas en verano. Algunas por cruzar en lugares indebidos, otras por imprudencias del conductor u otras por no llevar los elementos reflectantes. Pero no somos conscientes de ello, a no ser que sea un hermano o, bueno, alguien famoso.
Hemos atropellado a Maya para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bienvenidos si te incorporas a esta hora, Herrera en COPE, viernes, nos gustan los viernes, es 29 de julio y hoy ya vuelven los 40 grados de momento a Córdoba, Albacete y Granada, pero ojo que a partir del domingo es lo que más va a predominar, mucho calor con esa nueva ola con la que estrenamos agosto. Buen tiempo para aquellos que hoy empiezan sus vacaciones. A las 3 de la tarde empieza la mayor operación salida del verano. Solo hasta el lunes se esperan casi 7 millones de desplazamientos por carretera. Y a ver qué nos cuenta este mediodía. Pedro Sánchez hace balance de un curso político que ha cerrado con muchos frentes abiertos en el gobierno y en el PSOE. Desde la sentencia de los ERE, pasando por el frenazo económico o por sus permanentes diferencias con Podemos, que tampoco van más allá. Muchos fuegos artificiales, pero ahí siguen, en ese matrimonio de conveniencia. Casi con toda seguridad nos va a vender lo que llama la agenda social, como es impuesto a la banca y las energéticas que tantas críticas está levantando. Enseguida lo analizamos en el café de redacción, pero antes de que hable el presidente del gobierno vamos a conocer dos datos fundamentales. El de la contabilidad nacional, cuánto ha crecido nuestra economía en el segundo trimestre, y el del IPC adelantado, cuánto subieron los precios en julio después de cerrar junio en el 10,2%, que ahí es nada. También le gustan los viernes a Carmen Martínez Castro. ¿Cómo estás, Carmen? Buenos días.
Muy bien, buenos días, Antonio.
Y ni te cuento lo que le gustan a Pilar García de la Granja.
Bueno, llevo 4 horas celebrándolo.
Súper viernes, ¿eh? No es un viernes cualquiera, este 29 de julio. Están los que se van, los que vuelven y los que van a poder disfrutar, que no es poco, del fin de semana. ¿Cómo está Gonzalo Zavalla? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Vamos ya con lo que cuentan los periódicos. Hoy lo adelantábamos hace un segundo. Vamos a conocer el IPC adelantado del mes de julio. Ayer dimos los datos de la encuesta de población activa. La economía de Estados Unidos, que ha entrado en recesión, que se comenta de todos estos datos económicos, Gonzalo.
Que a pesar de haber bajado de los 3 millones de parados por primera vez en los últimos 14 años y de haber sumado 796.000 personas al mercado laboral, la época del año también ha tenido que ver, el gobierno ya avanza que la creación de empleo se ha frenado y fuera de nuestras fronteras tampoco llegan buenas noticias. Estados Unidos ha entrado en recesión y el resto del mundo contiene el aliento por si fuera el principio de una crisis generalizada. La diferencia con Estados Unidos es que allí las políticas públicas mantienen la iniciativa, comenta Julián Quiroz, por lo que la recesión la ha provocado intencionadamente la Reserva Federal mediante drásticas subidas de tipos de interés. Estas medidas en Europa provocan rechazo, pero está por ver si no acabaremos arrastrados por el fenómeno. Por lo demás, lo comentábamos al principio, ayer se conocieron los datos del paro y el editorial de ABC titula la noticia como éxito laboral, futuro incierto. De hecho, comenta este diario que la segunda quincena de julio, que no ha sido examinada por el INE, está ofreciendo indicios preocupantes de lo que pueda ocurrir a partir de septiembre en materia laboral y económica. Por lo pronto, hoy a las 9 de la mañana vamos a conocer un nuevo dato de contabilidad nacional y también el dato del IPC adelantado del mes de julio. Expansión asegura que, salvo sorpresa, seguirá por encima de los dos dígitos. Y en este sentido, Ignacio Marco Gardoqui considera que el gobierno no ha dado con la tecla para luchar contra la subida de los precios. Ha sido todo improvisación, dice. La complejidad normativa y la maraña administrativa han reducido la eficacia de las medidas de apoyo social y el Ejecutivo ha decidido que no bajará impuestos ni tampoco reducirá el gasto, ni siquiera los duplicados, que no sabemos cuáles son, porque se niegan a realizar un análisis coste-beneficio de ellos.
Bueno, con todo este menú económico, hoy comparece Pedro Sánchez en ese balance de cierre del curso político. Lo hacen todos los presidentes, es algo habitual, no sirve de mucho, pero con este menú económico, ¿de qué puede presumir hoy Pedro Sánchez? ¿Y qué le convendría no hacerlo tanto, viendo la que se nos puede caer encima? Pilar, venga.
Bueno, yo creo que puede presumir de datos de empleo. A mí la EPA de ayer es espectacular. Es verdad que, al igual que en Estados Unidos y en el resto de los países de la Unión Europea, este crecimiento del empleo se ve fundamentalmente sostenido por un enorme gasto público. Estamos subvencionando muchos tipos de contratación y eso ha beneficiado el que se contrate dentro del sector privado también a mucha gente. Vamos a ver qué es lo que sucede a partir de septiembre, ¿no? Esto ayer me lo definía un economista del Banco de España como cuando sabes que va a llegar un huracán y ves unas nubes negras en un lado del cielo y en el otro sigue estando el cielo azul y el sol, ¿no? Que no te lo puedes muy bien creer, pero el mar de fondo está ahí. Ahora vamos a ver qué intensidad tiene el huracán cuando toque tierra, pero que viene una crisis enorme y lo estamos viendo con las políticas de la Reserva Federal y lo vamos a ver con las políticas del Banco Central Europeo, es evidente.
Sí. Sí, es cierto, la EPA es una EPA objetivamente muy buena. Aquí la cuestión es que no sea la última EPA buena que tenemos ante nosotros. Yo creo que ese es el mayor riesgo que tenemos, es decir, disfrutemos y valoremos lo que significa. Son unas cifras absolutas que merecen ser muy destacadas, el paro por debajo de los 3 millones, la creación de empleo por encima de los 20 millones de personas ocupadas. Eso, todo eso es fantástico, está muy bien, pero insistimos, es la segunda, es el segundo trimestre que es tradicionalmente la mejor EPA de todo el año y a pesar de todo, pues tiene ahí algunos datos como toda el proceso por el que se ha ido ralentizando el crecimiento económico. Trimestralmente es la cifra más modesta desde que hemos salido de la pandemia. En cualquier caso, ¿qué balance puede hacer el presidente del gobierno? Pues yo creo que va a presumir mucho también de los datos de empleo y el resto del balance va a ser muy similar a lo que fue su discurso en el debate sobre el Estado de la Nación. Es decir, tenemos inflación, pero este es un gobierno que ha habilitado medidas para proteger a la clase media trabajadora, que ya es una frase hecha que ya te sale de corrido, ¿no?
El escudo social.
Yo creo que ese es básicamente lo que va a decir y que este es un gobierno porque es su única apuesta. Es decir, aquí hay una crisis que no es culpa nuestra, que es de Putin, y el gobierno toma medidas para proteger a la gente. ¿Eso es cierto? Pues ya sabemos que no. Ya sabemos que el índice de desigualdad está creciendo alarmantemente y que los problemas sociales están ahí, pero bueno, es el discurso que él va a hacer.
No sé si se centra, evidentemente los datos de la EPA del segundo trimestre son incontestables, pero el propio ministro de Seguridad Social, la propia vicepresidenta y ministra de Trabajo ponían ese grito, no el grito en el cielo, pero sí la advertencia, claro, de decir, señores, que el mes de julio ya se está testando esa ralentización. Claro. Así que a partir de ahí, lo que venga en otoño no va a ser mejor, ni mucho menos. En cuanto a la recesión técnica de Estados Unidos y la respuesta que ha dado el gobierno de Joe Biden negando esa recesión técnica, hay que contar que se mide en parámetros distintos a como lo hacemos aquí en Europa. Si no, estaríamos todavía en crecimiento en Estados Unidos, pero cuando se constipa la principal economía del mundo, igual es para preocuparnos el resto, ¿no?
No, vamos a ver. Dos trimestres con crecimiento negativo es recesión. En Estados Unidos, en Europa, en Indochina y en la Conchinchina. O sea, punto. La capacidad que tienen la izquierda, los demócratas en este caso, de cambiar el significado de las palabras, a mí me parece pasmosa. ¿Qué es lo que dice Biden? Bueno, es verdad que llevamos dos trimestres en crecimiento negativo, pero no es menos cierto que tenemos un empleo fuerte y la inflación disparada, pero sigue estando ahí cierta evolución del consumo, ¿no? Eso es lo que está explicando Biden para intentar no decir que efectivamente están en recesión. Pero vamos a ver, el mercado de trabajo está mantenido de forma artificial en Estados Unidos como en Europa. Desde la pandemia han llegado cheques a las casas con 1.500 y 2.000 euros nominativos. O sea, hay una hiperinflación de dinero en toda la economía que por eso la Reserva Federal lleva subidas en dos meses consecutivos dos veces los tipos de interés, un punto y medio arriba, ¿no? Es decir, la situación es muy grave.
Bueno, es que tenemos unas tasas y hoy vamos a conocer el dato de la inflación aquí de España del mes pasado, el dato adelantado. Es que con las tasas que tenemos de inflación, lamentablemente, la única forma que tenemos de luchar contra la inflación es subiendo los tipos de interés y poniendo en riesgo el crecimiento, porque no son unas tasas homologables. Estamos viendo tasas de inflación de hace 30 y 40 años. Y el tratamiento, lo terrible de este asunto es que el único tratamiento que hay para luchar contra la inflación es un tratamiento muy doloroso y acaba produciendo, como en Estados Unidos, recesión. La cuestión es, ¿Es una recesión persistente? ¿Es una recesión profunda o es temporal, digamos, y en cuanto se ajuste la inflación podremos seguir creciendo? Esa es la duda. Pero que toda la política de subida de tipos de interés, que es la única que puedes hacer para luchar contra la inflación, tiene como contrapartida que puedes caer en recesión, eso lo sabe todo el mundo.
Bueno, al margen de la economía, la corrupción sigue en primer plano. Por un lado, Yolanda Díaz y Podemos, que se han desmarcado de la defensa que mantiene el PSOE y el presidente del gobierno y sus ministros, de Chávez y de Griñán. Y por otro, la mesa del Parlamento de Cataluña, que ha suspendido a su presidenta, a Laura Borràs, por estar investigada por esas supuestas adjudicaciones a un amigo, mientras Gonzalo presidía la institución de las letras catalanas.
Sí, a estas alturas de legislatura rara es la cuestión en la que las dos patas del gobierno logren ponerse de acuerdo. Ayer Yolanda Díaz alertó contra la gravedad del escándalo de los ERE y la creciente tolerancia del socialismo hacia los condenados. Cuidado, advertía la líder de Sumar. Sin embargo, Fernando Palmero comenta hoy en El Mundo que con la ocupación de la Fiscalía y el nombramiento arbitrario del TC, Sánchez no hace ahora sino afinar el instrumento para preparar el indulto de Griñán. Sobre esto escribe hoy Carlos Herrera en La 5 de ABC y dice que si Griñán es indultado, aunque sea parcialmente, el gobierno añadirá aún más desgaste al que a diario sufre. La corrupción también es protagonista en Cataluña, como lo comentabas, lo lleva la razón. Laura Borràs ha sido suspendida por la mesa del Parlamento al estar investigada por adjudicar contratos a dedo. Mientras eso pasaba, lo llevan todos los diarios, un grupo de reducido, hay que decirlo, un grupo reducido de fieles, acudió a las puertas del Parlamento catalán para mostrar su apoyo a Borràs, jaleada por Quim Torra y abandonada a su suerte por los socios del Frente Nacionalista. La de Junts acusó a los miembros de la mesa de ir vestidos de jueces hipócritas y de debilitar la institución al dejarla sin presidenta. Jordi Amat escribe hoy en El País que el intento de Borràs por parecerse a Trump, algo tan lejano como peligroso, tras su salida del Parlamento, apareció en TV3 y dijo: soy hija del 1 de octubre, en un intento de encender a conciencia el fuego populista. Jordi Juan escribe en La Vanguardia que el problema para Cataluña es que Borràs es además presidenta de Junts y habrá que ver cómo reacciona este partido ante la caída de su dirigente. Y aquí, comenta el director de La Vanguardia, entra en juego la figura de Jordi Turull. Y un último apunte sin dejar Cataluña, que comenta Ángela Martí Alay. El Tribunal Superior de Justicia catalán, que se ve incapaz de hacer cumplir sus sentencias, ha elevado el decreto catalán para vetar el castellano al constitucional. La parte buena es que el tribunal cuenta con una doctrina consolidada sobre política lingüística. La mala es que la cuestión tardará todavía meses en ser resuelta.
La carrera política de Laura Borràs ha sido tan meteórica como su caída. Y aquí, mira, me quedo con el argumento que coincide con el de Sánchez para defender a Chávez y Griñán. Laura Borràs, claro, también asegura que ella no se ha lucrado a título personal.
Claro, claro. Es que lo que estamos viendo es que lo que es tan impresentable para un caso es para otro, pero es el mismo caso. Es decir, no, la corrupción no exige necesariamente que la persona, en este caso, en el caso de Laura Borràs, todavía no ha sido condenada y tiene vigente su presunción de inocencia. Pero el delito no exige que haya un enriquecimiento, es exactamente el mismo
caso. Pero
vamos
a hacer un ejercicio de fe. Claro. Vamos a hacer un ejercicio de fe. Aunque no se hubiera enriquecido ella personalmente.
Es corrupción.
Si su amigo se lucra, ¿quién asegura que ella no lo hace? Y luego que está jugando con dinero de los contribuyentes. Está perjudicando a los contribuyentes porque no saca concursos los contratos informáticos que le daba su amigo, que los fraccionaba por debajo de los 18.000 euros. Y sin saber si era necesario eso o no, eso en primer lugar, y luego sin saber si alguien los hubiera ofertado y los hubiera hecho más baratos.
Claro. A mí esto de ponerse tan exquisitos, que dependiendo de quién sea quien comete presuntamente el delito, es que me pone muy nerviosa.
Es que la corrupción,
o sea, no,
es así.
Es para todos igual, efectivamente. Y ya está, se acabó la broma.
Y
o sea,
esto
que no,
que
no se lo ha llevado crudo, claro. Y colocar a un amigo y darle trabajo a un amigo, ¿eso qué es?
Claro, pero ¿y qué eran los seres? Era utilizar el dinero público
mismo
para favorecer a amigos, a compañeros de partido, claro, a empresas amigas y a una red clientelar. Es que lo que
para
es
ir
absurdo,
dopados a las elecciones.
Claro, lo que es absurdo es pretender que la corrupción solo exige el enriquecimiento personal de una del condenado. No, es otro tipo de delito completamente distinto, y aunque no haya enriquecimiento personal, si tú estás utilizando las instituciones, el dinero público, para fines que no son los que están previstos y para usos alternativos, y sobre todo si estás favoreciendo a los tuyos, es corrupción.
Aquí han sacado la patita los de Junts, como la ha sacado Podemos en el caso de los ERE, pero entiendo que no hay que preocuparse en exceso, que no cunda el pánico, que esos dos matrimonios de conveniencia van a seguir.
Claro. Sí, porque
Bueno, yo creo que a Podemos no le importa la corrupción, sino debilitar al PSOE en la esperanza de que a ellos le vaya bien, ¿no? Yo ayer estaba un poco perpleja, porque si yo tengo problemas para acordarme de los PIN de dos cuentas corrientes, imagínate que se tiene que acordar de 92.
Yo preguntaba esta mañana, digo, venga, vamos a ver si hay algún oyente que tenga más de...
para subirle la cifra de negocio a la banca, por el impuesto.
Que no se trate de una empresa, que se trate de un particular. A ver quién es el que tiene más de 5 cuentas. Vamos, yo no conozco a nadie. ¿Cuántas tiene? 96, ¿no? Son las que tiene Monedero. 92, 92. Da igual, 92 que 96. A ver quién tiene tantas cuentas. ¿Y para qué? Que es lo que tiene que aclarar ahora el juez. Y sobre todo...
Pero da igual, tú imagínate lo de los pins.
y sobre todo esos 450.000 euros que cobró por esa asesoría en Venezuela, que es otra cosa que tendrá que analizar también el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castillo. Bueno, la clave económica del día, Pilar, la banca y el sector energético están perplejos ante el impacto del nuevo impuesto y la falta de concreción.
La broma fácil, Antonio, sería decir que unos echan chispas y otros no dan crédito. Pero la situación es tan seria que no estamos para bromas. Este es el panorama. El gobierno presenta un techo de gasto para los presupuestos con 50.000 millones más de gasto público en el 2023 que en el 2019. Te recuerdo, el año anterior a la pandemia, este gasto histórico, como si no hubiera un mañana, a las puertas de una recesión en Estados Unidos y en Europa, con subidas de tipos de interés y inflación desbocada. El gobierno dice que 7.000 millones de euros los tienen que pagar. ¿Quién? Pues sectores eléctrico y energético y el sector bancario, en una medida, a juicio de los expertos, más populista que eficaz. ¿Qué es lo que dicen los afectados? Pues mira, la banca dice que el impuesto puede ser ilegal, que lo están estudiando, pero sobre todo que podría afectar a las inversiones y los créditos en una merma de unos 50.000 millones de euros, también al empleo y traer más incertidumbre. Las empresas energéticas no saben si el impuesto sobre las ventas afecta a la tarifa regulada, que ya está regulada, a la tarifa libre o a las dos, y si afecta a ingresos en España o también fuera de España. Aseguran que nadie se lo ha explicado.
Lo que tenemos ahora es un mensaje de Línea Directa con Tony Martínez.
Línea Directa conoce el valor de ser directo y eso supone quitar intermediarios para poder darte siempre los mejores seguros al mejor precio. Porque, a ver, si te cambias a Línea Directa, te bajan hasta 150 euros el seguro de tu coche y ahora, además, te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo. Porque... que nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directamente a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Ahí te informan de todo, porque Línea Directa es el valor de ser directo.
Y con la 11, los deportes, Javier Tomás.
Buenos días, Antonio. El fin de semana no ha podido empezar de mejor forma para los culés. Koundé es un fichaje de esos que ilusionan. Bueno, aún tiene que pasar el reconocimiento médico, que yo creo que lo pasará. Incluso puede llegar a sacar un 10, porque está como un auténtico toro. Juventud y Galones por
no
un
hay más
premio.
Que verle. No hay más
sí,
que verle.
Un auténtico animal. Yo creo que es un fichaje que ilusiona, ilusiona de verdad.
Bueno, yo creo que en esto el Barça está actuando un poco a lo Pedro Sánchez. Están haciendo un equipazo, al menos sobre el papel, están haciendo un equipazo, pero se están marcando un Pedro Sánchez. No tengo, pero gasto.
Bueno, Antonio, al final el aficionado...
Ha hipotecado los derechos, ¿no? Ha hipotecado los derechos de fútbol durante un montón de tiempo, ¿no?
Esto lo viene haciendo el Barça en los últimos años. Y así les ha ido. Sí, sí.
El aficionado medio es cortoplacista. Y el ciudadano medio yo creo que también, así que...
Por cierto, ayer escuchaba, no sé dónde, a un antiguo jugador del Atlético de Madrid... Y coincidía con vosotras, partidario de que vuelva Cristiano, que vuelva a Madrid, y en este caso el Atlético de Madrid, Cristiano Ronaldo, nada, que no le importa su pasado madridista y que, bueno, si el primer partido mete ya 3 goles, se le va a olvidar a toda la afición corriendo.
Es que imagínate para el fútbol, claro,
entendemos
claro.
Mucho de deportes.
Es que sí, sí. Mari Carmen se lo estudia todas las noches y yo le doy la parte económica al asunto, y entonces tener aquí a 3 cracks como el polaco, que nunca me acuerdo de su nombre.
Lewandowski.
Lewandowski.
Ese, Lewandowski, Benzema y Ronaldo, es que va a animar los domingos de la Liga. Y además, ¿qué necesita este gobierno? Que volvamos a hablar de fútbol.
Sí, al gobierno seguro que no.
Si hablamos de fútbol, no hablamos de lo importante y de lo interesante, que es lo que al final termina afectándonos a todos. Que tengáis buen fin de semana las dos. Gracias.
Bueno, bueno, y buenas vacaciones, buenas que vacaciones. Algunas nos vamos.
Ay, super viernes. Sí, sí. Y con la 11 los deportes.
¡Viva el Rasque Diem!
¿El Rasque Diem? ¿Querrás decir el Carpe Diem?
Eso era antes. Ahora lo que se lleva es el Rasque Diem.
Así que Rasque Diem.
Rascas de la 11. Desde solo 50 céntimos, vive el momento al máximo y gana hasta 1 millón de euros al instante. Rasque Diem. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Factor Energía te ofrece la información de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Se acaba el mes de julio, es el último día de trabajo para muchos que en agosto se van a ir de vacaciones. Día de mucho trasiego en las estaciones de tren, de autobús, en los aeropuertos y sobre todo en las carreteras. Hoy comienza la operación salida que se unirá al domingo con el retorno de todos los que vuelven tras las vacaciones de julio. Mensaje de precaución al volante, aunque justo hoy hemos tenido buenas noticias en este sentido, Luis Rafael.
A las puertas de una operación salida conviene no bajar la guardia, pero las cifras de esa otra pandemia, que son las muertes en carretera, mantienen en 2022 la senda positiva. Caen los accidentes y los fallecidos, tanto en vías urbanas como en carreteras, en más de un 20% frente a 2019. Todo a pesar de que los niveles de movilidad han aumentado en Madrid. Mercedes González es la delegada del Gobierno.
En estos 6 meses ha habido en la Comunidad de Madrid un total de 43 accidentes mortales que han dejado 48 fallecidos. En el mismo periodo del último año de normalidad, de 2019, hubo 58 accidentes con víctimas mortales que provocaron 63 fallecidos. Estamos hablando de una reducción de casi un 24% menos de fallecidos.
Las víctimas son en su mayoría hombres, adultos, y las causas aluden sobre todo a las distracciones, al exceso de velocidad y al cansancio. Accidentes evitables, con prudencia y asegurándonos de un buen mantenimiento del vehículo.
Bueno, pues mucha precaución si vas a salir en coche. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes 29 de julio, 24 grados marcan los termómetros hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Y la calle Ponzano tendrá por fin una limitación ante el ruido de las terrazas. El Ayuntamiento de Madrid pondrá en marcha una nueva zona de especial protección acústica de Río Rosas, Trafalgar, en el distrito de Chamberí, que incluirá también la calle de Ponzano y que llegará hasta Alonso Martínez. Las calles que componen esta zona tendrán limitaciones en los horarios de las terrazas y no podrán abrirse nuevos locales de hostelería. Habrá 3 niveles de protección. En las zonas más sensibles no podrán instalarse terrazas en las plazas de aparcamiento de los coches, una medida que acogen bien los vecinos de Ponzano, siempre y cuando se cumpla, dicen. Pilar Rodríguez es de la asociación El Organillo de Chamberí.
La valoración es positiva, es una reivindicación vecinal que el Ayuntamiento ha recogido. Dicho eso, una zona de protección acústica especial es un papel en el que se escriben cosas y esas cosas hay que ejecutarlas, y para ejecutarlas hace falta voluntad política del que gobierna, medios de inspección y medios policiales.
No es la única novedad. El Ayuntamiento de Madrid también va a rehabilitar la calle de Alcalá entre Arturo Soria y Quintana. Se hará una ampliación de aceras, incrementará la accesibilidad y los pasos de peatones. Y habrá una nueva plaza de Quintana con una remodelación del alumbrado público y del mobiliario urbano. Y cuando son las 7 y casi 53 minutos, lo que toca es el tráfico.
¿Plutón?
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Bueno, pues queremos saber cómo se circula a estas horas en las carreteras de la región. En la DGT está Enrique Merchán. Buenos días.
Buenos días. En este momento encontrarán complicaciones de entrada en la capital madrileña, en la A4, en el entorno de Butarque, y A42, en el entorno también de Parla. Además, mucha precaución en la ronda de circunvalación M40. Tráfico creciente en Villaverde, en sentido a la autovía de Andalucía, en Coslada, en dirección A2. Y retenciones ya por obras en Valdemarín, en dirección a la autovía de Burgos.
Y atención, si viajas en cercanías, ten en cuenta que por la presencia de una persona en la zona de las vías en la estación de Torrejón de Ardoz, se están produciendo fuertes demoras en los trenes procedentes de Alcalá de Henares con destino a Atocha y Chamartín. Son las líneas C2, C7 y C8. Y recuerda también que mañana se cerrará la línea 6 de metro entre las estaciones de Sáenz de Baranda y de Nuevos Ministerios por obras de reforma. Y enseguida te hablo de agresividad, un rasgo que últimamente se percibe con mucha frecuencia. Hay muchas más peleas que hace 3 años.
Vale, que la paciencia sea la madre de todas las ciencias. Pero cuando hablamos de la ciencia del amor, esta no puede esperar. Porque cuando te enamoras de algo de verdad, lo quieres ya.
Por eso ahora puedes tener un Audi Q2 con entrega inmediata y con todo el equipamiento que necesitas. Consulta condiciones en Audi Retail Madrid o en Audi.es y disfrútalo ya.
Si crees que los precios están desorbitados, Marteo de Ahorra Más te los trae aterrizados. Llegan los precios marcianos. Solo 7 días. Ofertas de otro mundo. Como el lote de 2 kilos de alas de pollo por solo 3,99 euros el kilo del lote. O el langostino cocido gordo por 9,99 euros el kilo.
Déjate abducir por Ahorra Más.
Sigaus recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo.
Pues pocas novedades te puedo contar del tiempo. Es exactamente igual que ayer y lo mismo que nos espera el fin de semana. Temperaturas máximas de 36 grados y mínimas de 22. Salvo la madrugada del lunes, que ya empezarán a subir los termómetros, que serán todavía más altas el martes, el miércoles, en fin, rondaremos otra vez los 39-40 grados.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer. Pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960 60 66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960 60 66.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
Según datos de la delegación del Gobierno, la ciudad de Madrid es más segura que en 2019 y al mismo tiempo los madrileños somos más agresivos. Se ha producido un repunte de las riñas y las peleas que son ahora mucho más frecuentes que hace 3 años. Gloria López Navas.
Dice la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, que hay indicadores de más agresividad en nuestra sociedad. Lo cierto es que los homicidios han crecido en Madrid un 83% y las riñas tumultuarias un 47%. La psicóloga Macu Gortázar no descarta que detrás de este mal genio generalizado entre los madrileños esté el confinamiento.
Cuando las personas nos mantenemos, digamos, un poco privados de nuestra libertad, tanto física como a nivel emocional, durante un determinado tiempo, lo que sucede es que acabamos de alguna forma, pues por guardarnos nuestras emociones en mayor medida que lo haríamos en una circunstancia normal, ¿no? Cuando todo eso de repente se da, no tenemos ese desahogo de poder salir, de hablar con otras personas, para soltar a veces esa energía, puede ser que efectivamente pues esos niveles de agresividad pues en muchos casos suban.
De todos modos, esta experta recuerda que el aumento de la agresividad no solo viene determinado por un factor, es un cóctel en el que influyen muchos elementos personales como sociales.
Y de nuevo, un incendio ha puesto en alerta a los bomberos de la Comunidad de Madrid. Un campo de cereal, varios huertos y algunos habitáculos con maquinaria agrícola han ardido en Velilla de San Antonio. Un incendio que está estabilizado pero todavía activo. Los bomberos siguen trabajando, lo que obliga a cortar la R3 en ese punto. No se han producido heridos ni ha habido que desalojar ninguna vivienda. Y un hombre de 42 años ha resultado herido grave tras recibir 2 puñaladas en el pecho. Ocurría esta noche en la calle Lago Herie, en Vicálvaro. La víctima se encontraba en un portal.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline, mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Y tú? ¿Qué es lo que más te emociona? ¿Fantasía o romance? Con Next Story no tienes que elegir. Audiolibros, ebooks y revistas. Todo en una sola aplicación. Puedes conocer a Harry Potter o a quien tú quieras. Prueba Next Story gratis durante 30 días ahora mismo. Regístrate en nextstory.es.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en COPE, en facebook.com/Herrera en COPE o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
En Toys R Us un 25% en toda la tienda del 25 al 31 de julio. Disfruta de las vacaciones con un 25% en todo Toys R Us. Regalo en cupón, más info en tienda y en toysrus.es.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.